Cubano continúa su represión contra las damas de blanco y les impide de nuevo ir a misa.
Si la gente que vive en Cuba no cambia esas cosas, nadie las va a cambiar.
Popular youtuber en Cuba denuncia intento de violación y la réplica que recibió de las autoridades.
Es que el sufrimiento del pueblo venezolano, el responsable es Maduro, pero los que lo están ayudando son agentes cubanos.
El senador Marco Rubio habla en exclusiva sobre la injerencia del régimen castrista en América Latina.
Que se vayan, que no los queremos aquí.
La Casa Blanca hace un llamado para resolver la crisis política que vive Nicaragua.
Y en los deportes, Lourdes Gurriel Jr. eleva a 11 su cadena multihit, pero no todo fueron buenas noticias para el pelotero cubano.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Las autoridades cubanas volvieron a impedirle a las damas de blanco asistir a misa este fin de semana. En varios operativos arrestaron integrantes del movimiento cuando salían de sus viviendas. La dictadura castrista continúa empeñada en impedirles su derecho a asistir a misa y a marchar de manera pacífica. Grisel González tiene un resumen de lo que fue la jornada de represión.
Ya suman 152 los domingos de represión en contra de las damas de blanco. 152 domingos que la seguridad del Estado cubana les impide asistir a misa y participar en la campaña Todos Marchamos para pedir la libertad de los presos políticos y libertad política en la isla.
En La Habana fueron 4, en Matanzas 6. Al salir de la sede nacional de damas de blanco ubicada en el auto, fueron arrestadas damas de blanco y activistas de derechos humanos. Berta Soler, líder de la organización. Micaela Rol, Gladys Capote, Ángel Moya, Elio Arencibia Dreque, Omar Portiele.
Estas fotografías son prueba del operativo policial alrededor de la sede de las damas de blanco en Lauton, La Habana, para impedir que asistieran a misa este domingo. En cuanto la líder de la organización, Berta Soler, y otras integrantes salieron de la propiedad, procedieron a arrestarlas. Esta es la práctica que realizan las autoridades cubanas desde hace 2 años. Luego de los arrestos, inician los actos de repudio.
Como es habitual, el Partido Comunista de Cuba, con la tolerancia y complicidad del Departamento de Seguridad del Estado, inició actos de repudio en los cuales vocearon consignas favorables al régimen y otras ofensivas contra las damas de blanco. Los arrestos fueron ejecutados por fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Han lucido los arrestados a lugares desconocidos y los que decidieron dejar detenidos están desaparecidos, puesto que los mantienen incomunicados y no les permiten comunicarse con la organización y familiares.
Mientras, en Matanzas arrestaron a 6 damas de blanco.
Desde las 6 de la mañana estaba la patrulla aquí en la esquina de mi casa, y ahí, bueno, desde esa hora hasta las 4 de la tarde que yo salgo para ir a la iglesia, pues bueno, aquí mismo me detuvieron 2 de la seguridad y la patrulla 832 con 2 policías, y me llevaron para un hospitalito, le dicen hospital psiquiátrico. Pues bueno, allí nos llevaron para el comedor y nos estuvieron hasta las 5:30 de la tarde.
El expreso político y opositor Iván Hernández Carrillo fotografió el momento en que las autoridades arrestaron a su madre, la dama de blanco Asunción Carrillo, en Colón, Matanzas. Grisel González, Televisión Martí.
Los cubanos quieren más autonomía para sus negocios, pluralismo político y elegir a su presidente. Este es, en resumen, el resultado de una encuesta realizada en Cuba. Luis Guardia tiene los detalles.
El proyecto Cuba Data, con la participación de un equipo de académicos de Estados Unidos, México y Venezuela y el apoyo de Diario de Cuba, realizó un total de 22 preguntas a unas 3.000 personas durante el 4 y el 11 de junio de 2018. Al ser consultados en aspectos puramente políticos, un 38.2% de los encuestados no sabe si el artículo de la Constitución que establece la irrevocabilidad del socialismo debe ser eliminado de ella. Un 34.8% piensa que sí y el 27% opinó que debe permanecer.
Se han mantenido en el poder más de 59 años, no porque el pueblo está satisfecho y contento con ello, o sea, ha sido a base de el reforzar con represión.
Respecto a la existencia del pluripartidismo político, un 45.7% aprueba la idea. El 28% manifestó dudas al respecto y un 25.4% está en contra. sobre la elección del presidente una amplia mayoría, el 61.5%, es decir, 6 de cada 10 entrevistados, opinó que debe existir. Un 21.6% dijo no saber y solo un 17% se opone a este derecho.
Y el pueblo de Cuba quiere lo que quiere el resto del mundo, quiere entrar en la modernidad. O sea, quieren democracia, quieren poder tener alternativas políticas para poder escoger.
El estudio muestra que existe un desacuerdo con la limitación de los derechos económicos y laborales. El 53.8% de los encuestados opina que las empresas extranjeras presentes en la isla comunista deberían poder contratar los trabajadores cubanos de forma directa e independiente del Estado partido. El sondeo revela que un 62.9% piensa que la salud pública cubana no es buena. La califica de regular un 33%, de deficiente un 18% y muy deficiente el 10.7%. Mientras un 61.7% admite que ha tenido que pagar o hacer regalos al médico para ser atendido o para hacer una consulta con mayor rapidez.
Los impactos de lo que el régimen a través de los años ha dicho, o sea, de que ofrecen una educación, una salud gratuita, entre comillas, porque gratuita no es, tiene un costo y el costo lo paga en un estado miserable de vida del pueblo cubano, pues cada vez están más deteriorados para los ciudadanos.
El sondeo también revela que los cubanos no confían en la información que divulgan los medios oficialistas de prensa y marca significativamente la censura y la imposibilidad para expresarse libremente. Luis Guardia, Televisión Martí.
Dina Stars, una de las jóvenes más populares en las redes sociales dentro de Cuba, asegura que fue víctima de un intento de violación y que las autoridades de la isla no hicieron nada al respecto. Yoandy Castañeda amplía.
Hola, ¿qué tal? Según el testimonio de la propia Dina Star en su canal de YouTube, los hechos ocurrieron el pasado 20 de julio cuando regresaba a su casa después de concluir una reunión con otros youtubers cubanos y optó por tomar una ruta de ómnibus cerca de las 3 de la madrugada.
Exactamente, estaba en ese momento así. Era como que, oh my God. No sé cuántas cosas me pasaron por la mente.
Dina Stars afirma que un hombre la estaba siguiendo y que luego de hacer una parada para comprar un refresco, lo perdió de vista. Sin embargo, él la estaba esperando agachado y escondido detrás de un poste de electricidad.
Lo veo y grito, me asusto y grito y me echo para atrás. Y al momento el hombre me coge por el pelo, muy fuerte, muy fuerte. Y en la otra mano tenía la botella y la intención de él era meterme el botellazo en la cabeza.
Añade que el hombre la arrastró contra una cerca de pinchos y le dio varios golpes en la cabeza mientras ella pedía auxilio.
Creo que justamente ese momento es el más así que he estado más apegado a la muerte y no vi mi vida pasar por delante. Solo sé que me decía a mí misma, lo que más me repetía a mí misma era no voy a morir hoy, no voy a morir hoy, se lo juro. Y es una sensación súper frustrante.
Finalmente, asegura, pudo librarse del presunto agresor y escapar con unos conocidos que habían llegado a socorrerla.
Y le mordí fuerte, fuerte, fuerte la mano. Y cuando me quita la mano así, recuerdo que en ese momento lo único que pensé fue en las partes débiles que para mí tenía ese hombre, o sea, los ojos y sus partes. Le metí el dedo en el ojo, recuerdo que solo pensaba en sacarme ese hombre de encima y entonces pensé en los ojos y le metí el dedo en el ojo. Y se echó para atrás y entonces le di una patada. Le lancé una patada y como que se encogió un poco, le di dos o tres golpes y me mandé a correr.
Al día siguiente, según relata, Dina y su madre se dirigieron a las 7 de la mañana a la estación de policía, donde tuvo que explicarle la historia a unos 10 oficiales distintos que la hicieron esperar horas antes de decirle que no sabían qué cargo aplicarle al agresor, que había sido previamente identificado por varias personas por su alias de El Pavo, y que habría huido al oriente del país.
Según la mayor, la señora, la policía. Señora, mire, es que yo no sé si ponerle intento de robo o intento de violación, porque lo que yo no quiero es ponerle solamente intento de lesiones. Hasta que yo no tenga al hombre aquí y él me diga si él lo que quería era estar con ella o robarle, yo no sé qué poner en el caso.
Dina Stars hace énfasis en que ella y su madre todavía esperan que llegue la justicia, aunque a las autoridades policiales del régimen parece no importarle.
Esperemos que cojan a ese hombre porque me parece increíble la negligencia que existe en este país. Y no vamos a decir al país, ok, porque todo el mundo dice, no, porque Cuba, no, porque Cuba, no es que sea Cuba. Es que si la gente que vive en Cuba no cambia esas cosas, nadie las va a cambiar. están trabajando, esa gente, esos policías, lo que me mostraron a mí fue que están trabajando por inercia. Están ahí parados porque tienen que ganarse sus 300 pesos mensuales.
Y a pesar que este video cuenta con más de 15.000 vistas en solo días y que Dina ha recibido el apoyo de numerosas personas online y de aquellas que la siguen a través del paquete semanal, los medios de prensa castrista han utilizado su mejor herramienta, el silencio. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Muchas gracias, Yoandy, por esa información. Lamentable que pasen estas cosas.
Esperar por el agresor para ver qué se hace. Increíble. Bueno.
Pero bueno, seguiremos, por supuesto, que informando y viendo qué pasa con Dina Star.
Claro que sí, Karen.
En La Habana, las escuelas no escapan a la actual crisis de abandono, desidia y destrucción.
Por ejemplo, en Marianao hay un plantel en ruinas. Ricardo Quintana tiene los detalles. Adelante, Ricardo.
Alfredo, Carlos, la secuencia nos llega por cortesía de la agencia Cubanet, una escuela que no escapa, como dijeron, al abandono que de igual manera sufren edificios, sitios y monumentos históricos. La Habana hace mucho que se viene cayendo y con ella se lleva a centros de enseñanza.
La dirección está aquí lado.
Así ha quedado la escuela primaria Ignacio Agramonte en el corazón de Pocoloti, el primer barrio obrero de Cuba por orden del Congreso en 1910. Hoy, sus paredes muestran la desintegración provocada por el abandono que arrasa el país.
Nada más cosas que le importa a ellos, la ideología sucia que la tiranía hace con los niños, pero sí las clases bonitas que damos nosotros aquí. Míralo aquí, esta escuela, esto es un crimen, otro crimen más de régimen. Para los niños de Cuba.
Con una mezcla de tristeza e indignación, Hugo recuerda sus días de estudiantes aquí.
Yo tuve la oportunidad de pasar mi primaria entera aquí en esta escuela con mi familia, mis hermanos. Y es por gusto que el gobierno diga que aquí hay educación. Aquí sabemos que lo que hay es politización, ¿entiendes? Primero por el comunismo, seremos como el Che.
Tengo 54 años, estudié en la escuela Ignacio Agramonte.
Jesús guarda recuerdos de su enseñanza primaria. Gracias a su paso por esta escuela, dice que aseguró un título de educación superior en su juventud.
Yo soy graduado de instrumentación y control electrónica, gracias a esos primeros estudios. Necesitamos que la arreglen, no la dejen destruir así como está.
Pocoloti está maltrecho y el gobierno no toma cartas en el asunto para rescatarlo. Y qué decir del complejo deportivo Jesús Menéndez, también abandonado y sin suerte.
Pocoloti es el primer barrio obrero de Cuba. Tradicionalmente se fundó el 24 de febrero, pero no se preocupan por lo que está dentro de este barrio. Un CD deportivo, que es otro crimen también del gobierno aquí en este barrio, porque ahí la piscina de los mayores, la piscina olímpica, donde tantos nadadores nacieron aquí. Todo tipo de espacio de deporte había en ese deportivo, pelota, básquet, fútbol, todo, derrumbe. Y la piscina de los niños, la sepultaron completa, la piscina de los niños aquí en ese deportivo.
Yo quiero que arreglen la piscina, para mañana, para hacer, ¿cómo se llama? Deportivo aquí. ¿Ya? No.
Que lo han hecho tango, que es el deporte para el desarrollo de los nietos, de los hijos de uno.
La Habana es un amasijo de ruinas. Sin embargo, se han salvado algunas plazas de la parte vieja, todas en función del turismo.
El gobierno no va a quedar impuesto el casco histórico de La Habana, o sello legal, sus construcciones. ¿Y por qué? Porque coge divisa, tiene divisa. Lugar que invierte nada más ellos para recoger divisa. No le importa nada que tenga que ver con la población.
Hoy caminar por algunos sectores de la capital se hace peligroso. Muchos, ante lo inevitable, prefieren pasar por la zona con la cabeza cubierta. Bueno, así mueren los sitios de barrio que forman parte de la vida de una comunidad. Se nos va a La Habana entre ruinas y recuerdos regulares y malos. Alfredo, Karen, vuelvo a su estudio con ustedes.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo, a ti. Continuamos con más informaciones. Durante su visita a la oficina de transmisiones a Cuba, el senador Marco Rubio le concedió una entrevista exclusiva a Radio y Televisión Martí, en la que habló sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Pasamos a la sala de redacción con Tomás Regalado, que realizó la entrevista y que hoy nos ofrece la segunda parte de la misma. Adelante, Tomás.
Efectivamente, el senador Marco Rubio, que se ha convertido en una de las principales voces que se escuchan en la Casa Blanca en temas de América Latina, afirma que la llegada de Mike Pompeo a la Secretaría de Estado y el nombramiento de John Bolton como asesor de seguridad nacional han ayudado a que la política de los Estados Unidos hacia Cuba ha cambiado unos 180 grados.
Son personas que están dedicadas a la causa de la libertad a nivel mundial y entienden claramente lo que existe en Cuba. Y nunca han aceptado este pensamiento que todo es culpa de Estados Unidos, que si solamente nosotros hacemos una apertura, que entonces el gobierno cubano va a hacer una apertura. Eso no va a ocurrir jamás porque ellos saben que no pueden sobrevivir políticamente una apertura. Saben que el pueblo cubano quiere y desea algo distinto. Es también, antes de eso, por la razón cual el presidente Trump no está castigando al pueblo cubano. Al contrario, si un americano viaja hoy a Cuba, puede gastarse el dinero que le dé la gana en cualquier negocio privado, en cualquier entidad que no sea controlada por GAESA, que es la compañía militar que controla todos los hoteles grandes y todas las funciones grandes que le dan esta ganancia al gobierno cubano. Todo eso es basado en una política de individuos que entienden claramente cuál es la situación dentro de Cuba y qué es lo que tenemos que hacer de nuestra parte para asegurar de que Cuba tenga oportunidad a tener la misma libertad que existe en casi todos los países de este hemisferio.
Referente a GAESA y Gaviota, recientemente
Gaviota es una de las compañías bajo GAESA que controla más que Gaviota. Gaviota son los hoteles, pero encima de eso controlan todas las grandes empresas de Cuba controladas por unos militares.
Roger Noriega recientemente dio unas declaraciones en el hearing con Ron DeSantis, el congresista Ron DeSantis, en donde dijo de que Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el jefe de GAESA, se encontraba en un aeropuerto en una base militar en Venezuela, supervisando ciertas partes de cargamentos de droga hacia el exterior. Una persona tan cercana a la cúpula de Raúl Castro esté supuestamente haciendo...
Bueno, una de las diferencias entre nosotros y el gobierno cubano, aquí hay un proceso legal y justicia, la verdad. Yo eso es una información que se dio, hay que ver si es sincero y si es verdadero, y si lo ves debe haber consecuencias por eso. Lo que sabemos claramente es que el sufrimiento del pueblo venezolano, el responsable es Maduro, pero los que lo están ayudando son agentes cubanos y individuos de la seguridad cubana, y sabemos también que el gobierno de Maduro es un gobierno de narcotraficante. Los individuos que rodean a Maduro son personas que se han beneficiado personalmente, protegiendo el tránsito de droga. Ellos básicamente le dicen a estas organizaciones de droga que si ustedes nos pagan algo, nosotros vamos a protegerlos. Aquí no lo van a derrumbar un avión, no lo vamos a arrestar. Y ello es un régimen narco que existe en Venezuela, y sin duda que oficiales del gobierno cubano le han dado muchísima ayuda de seguridad y inteligencia al gobierno venezolano.
Las palabras suyas fueron preocupantes después de escuchar las declaraciones de María Corina Machado referente a la injerencia.
Parece que hay un incremento. Y estas son personas dedicadas a controlar el pueblo, a cómo pueden encarcelar y perseguir a individuos que están pronunciándose en contra del gobierno. Nos indica de que la situación en Venezuela se está empeorando. Sabemos que la situación económica es un desastre total. Sabemos que hay personas que están muriéndose de hambre y de enfermedades comunes que se pueden curar, pero no existe la manera de la cual llegarles ayuda. Y sin duda que el gobierno cubano, yo creo que hay gran evidencia, que está participando aún más todavía en proteger a ese gobierno y dándole la ayuda que necesitan para poder oprimir y controlar al pueblo, que es triste, porque Cuba, en vez de utilizar ese tiempo, ese dinero y todo eso en ayudar al cubano, está interfiriendo los asuntos de un país vecino y un pueblo que está sufriendo gravemente.
Mañana, en nuestra tercera parte, el senador Rubio habla sobre la asistencia que Estados Unidos está proporcionando a los venezolanos que cruzan la frontera a Colombia huyendo del régimen de Maduro en busca de ayuda humanitaria y la crisis que azota a Nicaragua. Esto es todo de mi parte. Soy Tomás Regalado y ahora regreso al estudio.
Gracias, Tomás. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en Antena Live, así como en el Cañonazo de las 9.
Y hoy mandamos saludos especiales a quienes nos ven desde Batabanó. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y seguimos con más noticias cuando regresemos. Nueva prueba de fuego para el pueblo venezolano. Nicolás Maduro anuncia que regulará el combustible.
Y la Casa Blanca responsabiliza a Daniel Ortega de la crisis que sacude a Nicaragua. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martín. Los tengo que dejar. Seguí, pues, en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
El gobernante Nicolás Maduro regulará un tema tabú en Venezuela. Se trata de la venta de combustible, lo único hasta ahora barato y que de aumentar agudizará aún más la grave crisis que vive el pueblo venezolano. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Venezuela está tan mal que Nicolás Maduro racionará hasta la gasolina.
Y esto va necesariamente a impactar cambios en todo el transporte automotor. Y el carnet de la patria es la respuesta. El censo es la respuesta.
Las personas que tengan carro, moto o transporte público, que es privado o de carga, deben ser censados como parte de una nueva política nacional energética vinculada al carnet de la patria. En pocas palabras, quien no tenga el carnet de la patria no tendrá acceso a gasolina barata.
Hoy el presidente Nicolás Maduro pretende resolver el problema de abastecimiento, el problema de escasez, el problema del alto costo de la vida con una carnet de la patria que no es más que un vulgar chantaje, una vulgar estafa al pueblo de Venezuela.
El racionamiento de gasolina es consecuencia del colapso de PDVSA, una industria que está bajo la lupa noticiosa, ya que el propio Nicolás Maduro está investigado en las Cortes Federales del sur de la Florida por lavado de 1.200 millones de dólares robados de PDVSA, según ha reportado el Miami Herald.
Logramos confirmar con las personas involucradas directamente con estas investigaciones que el funcionario número dos que aparece en la acusación es el señor Nicolás Maduro y que los hijastros son los hijos de su esposa, de Cilia Flores, de los tres hijos, no se sabe si son los tres, pero los hijastros de Maduro y los hijos directos de Cilia Flores, quienes a través de en estas operaciones sostuvieron diferentes reuniones y tuvieron una participación.
La denuncia revelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos indica que la conspiración habría comenzado en 2014 con una trama de cambio de moneda para desfalcar unos 600 millones de dólares de PDVSA obtenidos a través de soborno y fraude, y las operaciones para lavar parte de las ganancias. Además de Maduro y sus familiares, aparece en la investigación el nombre de Raúl Gorrín, hombre a quien el escrito se refiere como el conspirador 7 y al que se define como presunto millonario, miembro de la boliburguesía.
Los hijastros habrían recibido cerca de 200 millones de dólares de estos que fueron tomados a través de este préstamo que adquirió PDVSA, después convertido en 1.200 millones de dólares. Habrían recibido, por lo menos en una de las operaciones señaladas, cerca de 200 millones. También se está, en este proceso está siendo acusado el empresario venezolano Raúl Gorrín, quien es el dueño de la cadena de televisión venezolana Globovisión, quien la compró en una operación muy polémica.
En relación a esta red, hace una semana fue detenido Matías Kurl, ciudadano alemán de 44 años, residente en Panamá, y el miércoles fue arrestado Gustavo Adolfo Hernández Frieri, colombiano de 45 años, nacionalizado estadounidense. Hay otras 6 personas acusadas, 4 ciudadanos venezolanos, un portugués y un uruguayo, que por el momento no están detenidas. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
La Casa Blanca demandó hoy unas elecciones justas, libres y transparentes para la restauración de la democracia en Nicaragua. El gobierno del presidente Donald Trump responsabiliza a Daniel Ortega por la violencia indiscriminada y la brutalidad policial contra los manifestantes que piden reformas democráticas para su país. Este fin de semana, miles de nicaragüenses marcharon en desagravio al obispado que ha sido acusado de golpista por el régimen de Ortega.
Miles de nicaragüenses peregrinaron el sábado en desagravio al episcopado, acusado por el gobierno de golpista. Cristianos católicos, evangélicos y no creyentes caminaron juntos por Managua con cánticos, rezos y banderas de Nicaragua y de la iglesia para ofrecer su respaldo a los jerarcas de la iglesia.
Para apoyar a los obispos,
a los estudiantes, a los que han muerto, a los que están presos, los desaparecidos que están sufriendo, y para que se vaya este hombre. Eso es lo más importante, que se vayan, que no los queremos aquí.
El pueblo cristiano de Nicaragua ha querido manifestar la solidaridad y el cariño con sus obispos, y por eso estamos aquí y por eso queremos decirle hoy a Nicaragua que los obispos están firmes para seguir sirviendo como mediadores y testigos y también como pastores cercanos al pueblo que sufre.
El clero ha acudido en auxilio de personas atrapadas en la violencia que sacude al país desde hace más de 3 meses. La violencia deja más de 300 muertos, más de 2.000 heridos y una cifra no precisa de detenidos y desaparecidos, según organismos de derechos humanos. En ese contexto, los obispos han recibido amenazas, insultos y agresiones por parte de adeptos al gobierno. El presidente Daniel Ortega los ha acusado de golpistas y de usar los templos como cuarteles.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en Antena Live y después en el Cañonazo de las 9. Especialmente hoy a los residentes de Centro Habana y Marianao.
Y también a los residentes de Matanzas y Santa Clara, así como a los amigos de la Isla de la Juventud. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, toda la información deportiva, bueno, ¿con quién más? Con nuestro Bobby Salamanca Jr., que ya está aquí.
Está aquí, así que amigos, no se vayan, esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El novato cubano Lourdes Gurriel Jr. se unió a un selecto grupo de jugadores de las grandes ligas que han sido capaces de ligar 11 juegos de multihit consecutivos. Los azulejos visitaron a los medias blancas y comenzaron a tejer su victoria desde el quinto acto con Alexis Díaz, conectando jonrón por todo el campo central, como pueden ver. Gurriel, por su parte, batió de 5-3 con par de remolques en la novena entrada, conectó sólido al centerfield, trató de llegar hasta segunda, no pudo hacerlo y tuvo que abandonar el partido al lastimarse la rodilla izquierda. La última vez que un bateador logró 11 juegos de multihit seguido fue en 1973. Fue nada menos que el también cubano Tani Pérez. El récord es de 13 juegos en poderes de Roger Hornsby del año 1923. Y bueno, en Detroit, Yonder Alonso fue crucial en la victoria de los indios. En el tercero pegó su 18º jonrón de la temporada. Un batazo de 2 rayitas. Más tarde, en el octavo, llevó otra más hacia el plato, un fly inofensivo. Vean ustedes cómo se convierte en doblete. Se fue de 5-3, marcador final de 8-1. Y en Boston fue Julito Martínez quien impulsó las tres carreras con que los Medias Rojas vencieron a los Mellizos. El cubano americano arrancó con doblete al campo izquierdo en la segunda entrada para mandar dos corredores hacia el plato. En el cuarto, iba a volver a castigar a Berrios con hit a lo profundo del left field. 3-0 ganó el equipo de Boston. Y en Nueva York, los Yankees superaron a los Reales. Aaron Hicks abrió la cuenta en la primera entrada con bambinazo, dos carreras. La sacó sobre el right field, les cuento. En el noveno, como pueden ver, los mulos subieron al cubano Aroldi Chapman. Tiró esconde ponches, el zurdo supersónico. Fue su salvamento número 28, pizarra final de 6-3. En Cincinnati, los rojos dominaron a los Phillies. El derecho cubano Raisel Iglesias se anotó su juego salvado número 21 al trabajar dos tercios de entrada. Ambos out por la vía del ponche. La efectividad de Iglesias es de 2.11, pizarra final de 4-0. Los marineros, por su parte, visitaron a los angelinos este domingo. El primer inning parecía no terminar nunca. Le marcaron 7 carreras limpias al derecho dominicano Félix Peña. Camina una victoria por 8-5. Seattle va de segundo en el oeste de la Americana, 4 juegos de los Astros. Por cierto, los actuales campeones del mundo resbalaron ante los débiles Rangers. En el sexto inning, Jurickson Profar soltó un liñazo por el box que se convirtió en doblete tras pegarlo. Tratando de llegar a segunda, el Yuli Gurriel le pegó con los pinchos en el rostro. No pasó de ser un arañazo. Ese juego lo ganó Texas por 4-3. Mientras a los Dodgers cayeron en Atlanta ante los Bravos. Ayer el zurdo Sean Newcomb mantuvo a raya a los líderes del oeste de la Nacional. Estuvo lanzando juegos sin hit ni carrera hasta que en el noveno Chris Taylor le rompió la magia con sencillo al izquierdo. Aún así se anotó la victoria con marcador de 4-1. Y el dominicano Vladimir Guerrero fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown. Guerrero jugó 16 temporadas en las mayores, debutó en 1996 junto a los Expos de Montreal. Sumó 449 jonrones con averaje de 318. También fueron incluidos Chipper Jones, Jim Thumb, Trevor Hoffman, Jack Morris y Alan Trapp.
¿Qué clase de pelotero Guerrero?
No, todos esos que estaban ahí son Chipper Jones. Y el caso de Vladimir Guerrero, que, bueno, otro latino más que llega al Salón de la Fama. Y Guerrero, que no tuvo una... Porque hay quienes generalmente juegan 20 años, que es una carrera extensa. Jugó solo 16, pero su promedio ofensivo de 300 y más de 310, dice mucho, con 449 jonrones.
Oye, y ese virón de piernas de Gurriel en segunda... Lastimosa la rodilla esa.
Peligroso, pero bueno, esperemos que pueda regresar, muchachos jóvenes.
Que me lo digan a mí, que yo le puedo recomendar a un buen médico.
Sí, eso lo sabemos. Pero bueno, definitivamente yo aprendo muchísimo de deportes cada vez que viene Bobby, y cuando hablan ustedes dos, hasta más. Así es que muchas gracias.
Gracias, Bobby. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Antena Live en el Cañonazo de las 9.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
En Nicaragua denuncian apropiaciones de terrenos por parte de presuntos partidarios del gobierno como represalia política a quienes protestan contra el régimen de Daniel Ortega. Esto tras las continuas manifestaciones que comenzaron el pasado mes de abril. José Pernalete, de La Voz de América, tiene el reportaje.
Otra denuncia de presunto abuso se advierte desde Nicaragua, además de las violentas represiones contra los manifestantes. La Unión de Productores Agropecuarios de ese país asegura que recientemente se han ejecutado unas 300 apropiaciones de terrenos donde se han levantado chozas para ocupantes afectos a Daniel Ortega.
Creo que una de sus estrategias es premiar a la gente leal a él, y que han participado en la represión de las manifestaciones, de las protestas, y la manera de premiarlos es expropiando probablemente propiedades a opositores.
José Miguel Cruz, profesor de la Universidad Internacional de Florida, es investigador y especialista en política y Centroamérica. En entrevista con La Voz de América, dijo que Ortega había sostenido una práctica de respeto a la propiedad privada durante años y a la que al parecer ahora le da la espalda.
Eso era en parte producto de una especie de pacto que tenía Ortega con diversos sectores del país, incluyendo los empresarios, para mantener estabilidad y crecimiento económico.
De acuerdo al catedrático, esta práctica no es nueva en Nicaragua.
Él practicó eso como parte de su gobierno durante la Revolución Sandinista.
Sobre la reconciliación, el presidente Daniel Ortega dijo que está dispuesto a restablecer el diálogo con empresarios y la Iglesia Católica y destacó que se podría hacer, y citamos, con condiciones que hay que crear porque todavía los mensajes que han salido no ayudan a crear esas condiciones, sino que las alejan. José Perralete, Voz de América, Miami.
A ver, Alfredo, te colocas el visor del casco e inmediatamente te transformas en un rebelde que se enfrenta a soldados del imperio o en un monstruo de lava. ¿Cuál prefieres?
Ninguno. Bueno, bienvenidos a The Void, una nueva forma de entretenimiento o de hiperrealidad. El informe, vamos a verlo, lo tiene la agencia francesa de noticias.
Una nueva forma de entretenimiento. Estas jóvenes están inmersas en el mundo de Star Wars, en una aventura imaginaria, pero que se siente real. Se trata de The Void, un entretenimiento de hiperrealidad que fusiona películas en realidad virtual, efectos especiales, tecnologías de última generación y sensaciones físicas producidas con implementos cotidianos e imaginación. Una experiencia que involucra todos los sentidos, desde la vista hasta la audición, pasando por el tacto, pero también las temperaturas y el olfato. Creo que estás en muchas habitaciones y atraviesas pasillos y rampas. Hay muchas cosas para tocar y jugar, especialmente la escena de la lava. Me dio calor en esa habitación. Se sentía como que realmente estabas ahí. La aventura cuesta unos $30, dura unos 10 minutos y los visitantes fluyen sin parar. Unos 500 por día, según los directivos de la compañía. La empresa tiene establecimientos en Estados Unidos, Canadá, Dubái y Londres y espera extenderse a más países. Pero asegura que no se trata solo de entretenimiento. Según sus impulsores, las aplicaciones de la hiperrealidad son ilimitadas, incluso en el terreno educativo.
Imagina si un educador o un estudiante ingresa a un mundo en vez de simplemente aprender sobre él con un libro de texto. Podrías realmente interactuar con el sitio o excavar o incluso ver cómo podrían haber sido esos mundos en la época que estás estudiando.
A diferencia de los videojuegos, acusados de aislar a los jugadores, los defensores de la realidad virtual creen que en este caso no es así. Aseguran que la interacción con los participantes y la duración limitada de la experiencia fomentan la socialización e incluso la empatía. Por ahora la experiencia parece ser pura diversión.
Parece bien.
¿Te parece bien, no?
Sí, sí, sí. Vamos a poner el casco.
Muy realista.
Sí, señor. Vamos a hacerlo.
Claro que sé que vive la experiencia. Amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Con Antena Live, tu conexión al mundo. Esa es una
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Para finalizar esta edición de Antena Live, repasamos ahora de nuevo las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Las autoridades cubanas volvieron a impedirle a las damas de blanco asistir a misa este fin de semana. En varios operativos arrestaron a integrantes del movimiento cuando salían de sus viviendas. La dictadura castrista continúa empeñada en impedirles su derecho a asistir a misa y a marchar de manera pacífica. Grisel González tiene un resumen de lo que fue la jornada de represión.
Ya suman 152 los domingos de represión en contra de las damas de blanco. 152 domingos que la seguridad del Estado cubana les impide asistir a misa y participar en la campaña Todos Marchamos para pedir la libertad de los presos políticos y libertad política en la isla.
En La Habana fueron 4, en Matanzas 6. Al salir de la sede nacional de damas de blanco ubicada en el auto, fueron arrestadas damas de blanco y activistas de derechos humanos. Berta Soler, líder de la organización, Micaela Rol, Gladys Capote, Ángel Moya, Elio Arencibia Dreque, Omar Portiele.
Estas fotografías son prueba del operativo policial alrededor de la sede de las damas de blanco en Lauton, La Habana, para impedir que asistieran a misa este domingo. En cuanto la líder de la organización, Berta Soler, y otras integrantes salieron de la propiedad, procedieron a arrestarlas. Esta es la práctica que realizan las autoridades cubanas desde hace 2 años. Luego de los arrestos, inician los actos de repudio.
Como es habitual, el Partido Comunista de Cuba, con la tolerancia y complicidad del Departamento de Seguridad del Estado, inició actos de repudio en los cuales vocearon consignas favorables al régimen y otras ofensivas contra las damas de blanco. Los arrestos fueron ejecutados por fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Conducidos los arrestados a lugares desconocidos y los que decidieron dejar detenidos están desaparecidos, puesto que los mantienen incomunicados y no les permiten comunicarse con la organización y familiares.
Mientras, en Matanzas arrestaron a 6 damas de blanco.
Desde las 6 de la mañana estaba la patrulla aquí en la esquina de mi casa, y ahí, bueno, desde esa hora hasta las 4 de la tarde que yo salgo para ir a la iglesia, pues bueno, aquí mismo me detuvieron 2 de la seguridad y la patrulla 832 con 2 policías, y me llevaron para un hospitalito, le dicen hospital psiquiátrico. Pues bueno, allí nos llevaron para el comedor y nos estuvieron hasta las 5:30 de la tarde.
El expreso político y opositor Iván Hernández Carrillo fotografió el momento en que las autoridades arrestaron a su madre, la dama de blanco Asunción Carrillo, en Colón, Matanzas. Grisel González, Televisión Martí.
Los cubanos quieren más autonomía para sus negocios, pluralismo político y elegir a su presidente. Este es, en resumen, el resultado de una encuesta realizada en Cuba. Luis Guardia tiene los detalles del sondeo.
El proyecto Cuba Data, con la participación de un equipo de académicos de Estados Unidos, México y Venezuela y el apoyo de Diarios de Cuba, realizó un total de 22 preguntas a unas 3.000 personas durante el 4 y el 11 de junio de 2018. Al ser consultados en aspectos puramente políticos, un 38.2% de los encuestados no sabe si el artículo de la Constitución que establece la irrevocabilidad del socialismo debe ser eliminado de ella. Un 34.8% piensa que sí, y el 27% opinó que debe permanecer.
Se han mantenido en el poder más de 59 años, no porque el pueblo está satisfecho y contento con ello, o sea, ha sido a base de el reforzar con represión.
Respecto a la existencia del pluripartidismo político, un 45.7% aprueba la idea. El 28% manifestó dudas al respecto y un 25.4% está en contra. Sobre la elección del presidente, una amplia mayoría, el 61.5%, es decir, 6 de cada 10 entrevistados, opinó que debe existir. Un 21.6% dijo no saber y solo un 17% se opone a este derecho.
Y el pueblo de Cuba quiere lo que quiere el resto del mundo, quiere entrar en la modernidad. O sea, quieren democracia, quieren poder tener alternativas políticas para poder escoger.
El estudio muestra que existe un desacuerdo con la limitación de los derechos económicos y laborales. El 53.8% de los encuestados opina que las empresas extranjeras presentes en la isla comunista deberían poder contratar los trabajadores cubanos de forma directa e independiente del Estado partido. El sondeo revela que un 62.9% piensa que la salud pública cubana no es buena. La califica de regular un 33%, de deficiente un 18% y muy deficiente el 10.7%. Mientras un 61.7% admite que ha tenido que pagar o hacer regalos al médico para ser atendido o para hacer una consulta con mayor rapidez.
Los impactos de lo que el régimen a través de los años ha dicho, o sea, de que ofrecen una educación, una salud gratuita, entre comillas, porque gratuita no es, tiene un costo y el costo lo paga en un estado miserable de vida del pueblo cubano, pues cada vez están más deteriorados para los ciudadanos.
El sondeo también revela que los cubanos no confían en la información que divulgan los medios oficialistas de prensa y marca significativamente la censura y la imposibilidad para expresarse libremente. Luis Guardia, Televisión Martí.
Dina Stars, una de las jóvenes más populares en las redes sociales dentro de Cuba, asegura que fue víctima de un intento de violación y que las autoridades de la isla no hicieron nada al respecto. Yoandy Castañeda amplía.
Hola, ¿qué tal? Según el testimonio de la propia Dean Star en su canal de YouTube, los hechos ocurrieron el pasado 20 de julio cuando regresaba a su casa después de concluir una reunión con otros youtubers cubanos y optó por tomar una ruta de ómnibus cerca de las 3 de la madrugada.
Exactamente, estaba en ese momento así. Era como que, oh my God, no sé cuántas cosas me pasaron por la mente.
Dina Stars afirma que un hombre la estaba siguiendo y que luego de hacer una parada para comprar un refresco, lo perdió de vista. Sin embargo, él la estaba esperando agachado y escondido detrás de un poste de electricidad.
Lo veo y grito, me asusto y grito y me echo para atrás. Y al momento el hombre me coge por el pelo, muy fuerte, muy fuerte. Y en la otra mano tenía la botella y la intención de él era meterme el botellazo en la cabeza.
Añade que el hombre la arrastró contra una cerca de pinchos y le dio varios golpes en la cabeza mientras ella pedía auxilio.
Creo que justamente ese momento es el más, así que he estado más apegado a la muerte y no vi mi vida pasar por delante. Solo sé que me decía a mí misma, lo que más me repetía a mí misma era no voy a morir hoy, no voy a morir hoy, se lo juro. Y es una sensación súper frustrante.
Finalmente, asegura, pudo librarse del presunto agresor y escapar con unos conocidos que habían llegado a socorrerla.
Y le mordí fuerte, fuerte, fuerte la mano. Y cuando me quita la mano así, recuerdo que en ese momento lo único que pensé fue en las partes débiles que para mí tenía ese hombre, o sea, los ojos y sus partes. Le metí el dedo en el ojo, recuerdo que solo pensaba en sacarme ese hombre de encima y entonces pensé en los ojos y le metí el dedo en el ojo y se echó para atrás. Y entonces le di una patada, le lancé una patada y como que se encogió un poco, le di dos o tres golpes y me mandé a correr.
Al día siguiente, según relata, Dina y su madre se dirigieron a las 7 de la mañana a la estación de policía, donde tuvo que explicarle la historia a unos 10 oficiales distintos, que la hicieron esperar horas antes de decirle que no sabían qué cargo aplicarle al agresor, que había sido previamente identificado por varias personas por su alias de El Pavo y que habría huido al oriente del país.
Según la mayor, la señora, la policía. Señora, mire, es que yo no sé si ponerle intento de robo o intento de violación, porque lo que yo no quiero es ponerle solamente intento de lesiones. Hasta que yo no tenga al hombre aquí y él me diga si él lo que quería era estar con ella o robarle, yo no sé qué poner en el caso.
Dina Stars hace énfasis en que ella y su madre todavía esperan que llegue la justicia, aunque a las autoridades policiales del régimen parece no importarle.
Esperemos que cojan a ese hombre porque me parece increíble la negligencia que existe en este país. Y no vamos a decir el país, ¿ok? Porque todo el mundo dice, no, porque Cuba, no, porque Cuba. No es que sea Cuba. Es que si la gente que vive en Cuba no cambia esas cosas, nadie las va a cambiar. Están trabajando, esa gente, esos policías, lo que me mostraron a mí fue que están trabajando por inercia. Están ahí parados porque tienen que ganarse sus 300 pesos mensuales.
Y a pesar que este video cuenta con más de 15.000 vistas en solo días y que Dina ha recibido el apoyo de numerosas personas online y de aquellas que la siguen a través del paquete semanal, los medios de prensa castrista han utilizado su mejor herramienta, el silencio. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y en La Habana, las escuelas no escapan a la actual crisis de abandono, desidia y destrucción.
En Marianao hay un plantel en ruinas y nuestro colega Ricardo Quintana tiene los detalles. Adelante, Ricardo.
Así es, Alfredo y Karen. Bueno, la secuencia que nos llega por cortesía de Cubanet ilustra a una escuela que no escapa, como ya dijeron, al abandono y al deterioro que sufren también edificaciones, sitios y monumentos históricos. La Habana hace mucho que se viene cayendo y con ella se lleva a centros de enseñanza. Así ha quedado la escuela primaria Ignacio Agramonte en el corazón de Pocoloti, el primer barrio obrero de Cuba por orden del Congreso en 1910. Hoy, sus paredes muestran la desintegración provocada por el abandono que arrasa el país.
Nada más cosas que le importa a ellos, la ideología sucia que la tiranía hace con los niños. Pero sí, las clases bonitas que damos nosotros aquí, míralo aquí, en esta escuela, esto es un crimen, otro crimen más de régimen para los niños de Cuba.
Con una mezcla de tristeza e indignación, Hugo recuerda sus días de estudiantes aquí.
Yo tuve la oportunidad de pasar mi primaria entera aquí en esta escuela con mi familia, mis hermanos, y es por gusto que el gobierno diga que aquí hay educación. Aquí sabemos que lo que hay es politización, ¿entiendes? Pero por el comunismo seremos como el Che.
Tengo 54 años, estudié en la escuela Ignacio Agramonte.
Jesús guarda recuerdos de su enseñanza primaria. Gracias a su paso por esta escuela, dice que aseguró un título de educación superior en su juventud.
Yo soy graduado de instrumentación y control electrónica, gracias a esos primeros estudios. Necesitamos que la arreglen, no la dejen destruir así como está.
Pocoloti está maltrecho y el gobierno toma cartas en el asunto para rescatarlo. Y qué decir del complejo deportivo Jesús Menéndez, también abandonado y sin suerte.
Pocoloti es el primer barrio obrero de Cuba. Tradicionalmente se fundó el 24 de febrero, pero no se preocupan por lo que está dentro de este barrio. Un CD deportivo, que es otro crimen también del gobierno aquí en este barrio, porque ahí la piscina de los mayores, la piscina olímpica, donde tantos nadadores nacieron aquí. Todo tipo de espacio de deporte había en ese deportivo, pelota, básquet, fútbol, todo, derrumbe. Y la piscina de los niños, la sepultaron completa, la piscina de los niños aquí en ese deportivo.
Yo quiero que arreglen la piscina, para bañarnos, para hacer, ¿cómo se llama? Deportivo aquí. ¿Ya? No.
Que lo han hecho tango, que es el deporte para el desarrollo de los nietos, de los hijos de uno.
La Habana es un amasijo de ruinas, sin embargo, se han salvado algunas plazas de la parte vieja, todas en función del turismo.
El gobierno no va a tener impuesto el casco histórico de La Habana, o sello legal, sus construcciones. ¿Y por qué? Porque coge divisa, tiene divisa, lugar que invierte nada más ellos para recoger divisa. No le importa nada que tenga que ver con la población.
Hoy caminar por algunos sectores de la capital se hace peligroso. Muchos, ante lo inevitable, prefieren pasar por la zona con la cabeza cubierta. Pues así van muriendo los sitios de barrio que forman parte de la vida de una comunidad. Se nos va La Habana entre ruinas y recuerdos regulares y más bien muy malos. Alfredo, Karen, vuelvo a ustedes en el estudio.
Gracias, Ricardo.
Gracias, gracias, Ricardo. Bien, durante su visita a la oficina de transmisiones a Cuba, el senador Marco Rubio le concedió una entrevista exclusiva a Radio y Televisión Martí, en la que habló sobre Cuba, Venezuela y también sobre Nicaragua.
Pasamos ahora a la sala de redacción con Tomás Regalado, que realizó la entrevista y que hoy nos ofrece la segunda parte de la misma. Adelante, Tomás.
Efectivamente, el senador Marco Rubio, que se ha convertido en una de las principales voces que se escuchan en la Casa Blanca en temas de América Latina, afirma que la llegada de Mike Pompeo a la Secretaría de Estado y el nombramiento de John Bolton como asesor de Seguridad Nacional han ayudado a que la política de los Estados Unidos hacia Cuba ha cambiado unos 180 grados.
Son personas que están dedicadas a la causa de la libertad a nivel mundial y entienden claramente lo que existe en Cuba. Y nunca han aceptado este pensamiento que todo es culpa de Estados Unidos, que si solamente nosotros hacemos una apertura, que entonces el gobierno cubano va a hacer una apertura. Eso no va a ocurrir jamás porque ellos saben que no pueden sobrevivir políticamente una apertura. Saben que el pueblo cubano quiere y desea algo distinto. Es también, antes de eso, por la razón cual el presidente Trump no está castigando al pueblo cubano. Al contrario, si un americano viaja hoy a Cuba, puede gastarse el dinero que le dé la gana en cualquier negocio privado, en cualquier entidad que no sea controlada por GAESA, que es la compañía militar que controla todos los hoteles grandes y todas las funciones grandes que le dan esta ganancia al gobierno cubano. Todo eso es basado en una política de individuos que entienden claramente cuál es la situación dentro de Cuba y qué es lo que tenemos que hacer de nuestra parte para asegurar de que Cuba tenga oportunidad a tener la misma libertad que existe en casi todos los países de este hemisferio.
Referente a GAESA y Gaviota, recientemente
Gaviota es una de las compañías bajo GAESA que controla más que Gaviota. Gaviota son los hoteles, pero encima de eso controlan todas las grandes empresas de Cuba controladas por unos militares.
Roger Noriega recientemente dio unas declaraciones en el hearing con Ron DeSantis, el congresista Ron DeSantis, en donde dijo de que Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el jefe de GAESA, se encontraba en un aeropuerto en una base militar en Venezuela, supervisando ciertas partes de cargamentos de droga hacia el exterior. Una persona tan cercana a la cúpula de Raúl Castro esté supuestamente haciendo...
Bueno, una de las diferencias entre nosotros y el gobierno cubano, aquí hay un proceso legal y justicia, la verdad. Yo eso es una información que se dio, hay que ver si es sincero y si es verdadero, y si lo ves debe haber consecuencias por eso. Lo que sabemos claramente es que el sufrimiento del pueblo venezolano, el responsable es Maduro, pero los que lo están ayudando son agentes cubanos y individuos de la seguridad cubana, y sabemos también que el gobierno de Maduro es un gobierno de narcotraficante. Los individuos que rodean a Maduro son personas que se han beneficiado personalmente, protegiendo el tránsito de droga. Ellos básicamente le dicen a estas organizaciones de droga que si ustedes nos pagan algo, nosotros vamos a protegerlos. Aquí nos lo van a derrumbar un avión, nos lo vamos a arrestar. Y ello es un régimen narco que existe en Venezuela, y sin duda que oficiales del gobierno cubano le han dado muchísima ayuda de seguridad y inteligencia al gobierno venezolano.
Las palabras suyas fueron preocupantes después de escuchar las declaraciones de María Corina Machado referente a la injerencia.
Parece que hay un incremento. Y estas son personas dedicadas a controlar el pueblo, a cómo pueden encarcelar y perseguir a individuos que están pronunciándose en contra del gobierno. Nos indica de que la situación en Venezuela se está empeorando. Sabemos que la situación económica es un desastre total. Sabemos que hay personas que están muriéndose de hambre y de enfermedades comunes que se pueden curar, pero no existe la manera de la cual llegarles ayuda. Y sin duda que el gobierno cubano, yo creo que hay gran evidencia, que está participando aún más todavía en proteger a ese gobierno y dándole la ayuda que necesitan para poder oprimir y controlar al pueblo, que es triste, porque Cuba, en vez de utilizar ese tiempo, ese dinero y todo eso en ayudar al cubano, está interfiriendo los asuntos de un país vecino y un pueblo que está sufriendo gravemente.
Mañana, en nuestra tercera parte, el senador Rubio habla sobre la asistencia que Estados Unidos está proporcionando a los venezolanos que cruzan la frontera a Colombia huyendo del régimen de Maduro en busca de ayuda humanitaria y la crisis que azota a Nicaragua. Esto es todo de mi parte. Soy Tomás Regalado y ahora regreso al estudio.
Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás.
Y así termina, amigos, esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en nuestra página web martinoticias.com.
Pueden enviarnos fotos, sugerencias, comentarios y videos a esta dirección: martiantenalive@gmail.com. Muchas gracias y hasta mañana.
Hasta mañana.